tú tienes que tener una aplicación que realmente sea, que tenga mucho valor para la gente, para que realmente la use y la tenga allí disponible. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos un montón en generar valor, en entender cuáles son esos momentos para los usuarios que son importantes al interior del condominio que puedan tener en Neighbor. Entonces, pero estoy 100% de acuerdo. Yo creo que cada vez la gente va a seguir instalando menos aplicaciones. De
Sí.
hecho, uno mismo como usuario es, uy, si tengo que descargar una aplicación, quizá no. Pero yo creo que lo que hacemos en Neighbor es eso, enfocarnos en entregar un montón de valor y en hacer mucho más fácil la forma de vivir.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Episodio número 2 de la segunda temporada, o el 26 en total de Tracción, episodio 26. Este ya es un hito. Y realmente, ¿qué mejor forma de celebrar este hito que invitando y platicando con Catherine Castillo? Catherine es, en mi opinión, una de las fundadoras early stage más prometedoras de Colombia y Latinoamérica. Y en este episodio tuvimos la fortuna de poder platicar con ella para que nos cuente la historia de Neighbor, una startup fintech y proptech de la cual es CEO y co-founder. Ahora, ¿qué es Neighbor? Neighbor es una plataforma de administración de condominios o conjuntos, depende de qué parte de la TAM te encuentres, que ha logrado crecer y expandirse internacionalmente de forma rapidísima. Empezaron en Colombia, ahorita están entrando a México rapidísimo. Kate tiene un perfil de growth muy interesante y de producto también, con un foco muy fuerte en fintech a lo largo de su carrera. Así que si te interesa fintech, si te interesa entender cómo escalar un producto fintech desde cero, a pesar de las fricciones que pueden existir, si te interesa conocer cómo se crece los primeros días cuando todavía no tienes un canal de adquisición bien definido, realmente no te puedes perder este episodio, porque Kate, a pesar de tener una startup que es early stage todavía, realmente están creciendo rapidísimo y pronto este episodio va a estar caduco y vamos a tener que grabar una parte 2. Así que vamos para allá. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de content-led growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo. Desde blogs para SEO hasta podcasts, videos y demás. Visita tracción.co o contáctame a cortesvictorh@tracción.co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Y listos por acá nuevamente al aire en un nuevo episodio de Tracción. Hoy estamos con Catherine Castillo, CEO y cofundadora de Neighbor. Kate, muchas gracias por estar acá el día de hoy. ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Súper bien. Muy contenta de estar aquí conversando contigo.
Explorando en Ciudad de México un ratito, ¿verdad?
No, ya no es un ratito. Esto ya es definitivo. Pero sí, en Ciudad de México estoy.
Totalmente. ¿Cuánto llevas acá?
La verdad, un mes como full time, pero ya vengo viajando hace un par de meses, así que ya decidí mudarme del todo.
¡Wow! Buenísimo. Pues bueno, bienvenida, que ya ni tan bienvenida porque ya tienes tiempo acá. Pero bueno, oye, Kate, para dar inicio, he estado escuchando un par de episodios y contenido tuyo. He escuchado que describes Neighbor como el Carta o el Asana del Property Management. Pero sí. Carta y Asana tienen un par de diferencias sustanciales. Entonces, aterrízanoslo un poco más. Cuéntanos, ¿qué es Neighbor exactamente?
¡Wow! ¡Qué buen research hiciste! Pues mira, cuando nosotros nos referimos a Carta, pero como saben, y para todas las personas que nos escuchan, Carta se encarga como de conectar a todos estos founders, empleados, inversionistas para toda la administración del cap table, ¿sabes? Y de equity management. Y en Neighbor hacemos lo mismo, pero para property management. Entonces conectamos a quién, a los administradores de edificios, a los residentes y a los propietarios en una única plataforma. Y porque a veces hablamos de Asana, porque al final del día Asana te ayuda a organizarte, tienes todas las tareas en un mismo sitio. Y al final del día en Neighbor hacemos lo mismo. Tenemos conectadas esas tres partes, pero les ayudamos a organizar todo el trabajo en una única aplicación.
Wow, ok, perfecto. Vamos a profundizar poco a poco en eso, pero antes de entrar de lleno, platícanos brevemente sobre ti, sobre tu historia. Yo sé que tú tienes un fuerte perfil en growth ya en la industria tech desde hace tiempo, pero cuéntanos un poquito qué es lo que has ido desarrollando poco a poco.
Claro que sí. 13 años de experiencia, principalmente, como tú dices, en tech y en fintech. Trabajé en neobancos en Colombia. También hice desarrollo de producto para 13 países para una compañía de banking as a service, de estas que se encargan de proveer switch, core bancario, digamos, en múltiples regiones. Y también fui la country head de una compañía que seguramente muchos de ustedes conocen porque es el principal proveedor de productos prepago, como las tarjetas de Amazon, Apple, PlayStation, Netflix. Entonces, toda esta distribución, yo hice la apertura de ese negocio para Colombia. Entonces, me he venido moviendo siempre como en esa industria muy fintech y tecnología, desarrollando productos y proyectos desde cero. La verdad, eso es lo que me encanta.
Tremendo. ¿Y cuál fue ese interés en fintech? ¿O por qué te llamó la atención moverte hacia ese lado?
Pues mira, la verdad, no fue tan planeado, pero en mi primer trabajo, digamos, yo estaba trabajando en una compañía de tecnología y esa compañía de tecnología decidió incubar y lanzar un gran proyecto en Colombia de inclusión financiera que tenía un componente, por supuesto, fintech súper importante. Y de ahí terminé moviéndome a esa industria y la verdad me apasiona, me encanta. Y bueno, por eso terminé trabajando allí. Aunque bueno, ahora me estoy moviendo también a otra industria que es PropTech y eso también es lo más lindo de Neighbor, ¿no? Tenemos un blend entre PropTech y fintech súper fuerte, así que ha sido genial.
Totalmente, y que la historia de Neighbor en sí es bastante interesante de entrada, ¿no? Yo sé que comenzó siendo desarrollada por tus co-founders realmente, ¿no? Y que tú entraste únicamente asesorando, digamos que de tercero, ¿no? Ya después entraste full time, pero me encantaría que nos platicaras un poquito más cómo se dio todo eso, desde cómo ellos encontraron la idea, cómo empezaron a desarrollarlo, hasta esa curiosidad tuya de decir, ¿sabes qué? Ya no aguanto de advisor, quiero entrar.
Claro, mira, bueno, es una historia súper linda porque Paola y Oscar, que son mis socios, ambos son full técnicos, o sea, son increíbles ingenieros, maestría en arquitectura de software, se conocen desde la universidad y han empezado a desarrollar proyectos juntos. Ambos tuvieron una compañía de desarrollo de software y de tecnología, pero algo muy curioso pasó y es que Paola se fue a vivir sola, dejó la casa de sus papás, se independizó, digamos, y cuando ella se fue a vivir sola dijo, oye, necesito empezar a hacer un montón de cosas en mi casa porque los vecinos no me ayudan, ¿sabes? Siendo súper millennial, como, oye, ¿y si me pudiera conectar con los vecinos? Pero ¿quién vive acá? No conozco a nadie, ¿sabes? Entonces dijo, oye, ¿por qué no trabajamos en esta idea y creamos una aplicación para conectar a todos los vecinos? Y así empezó, por supuesto, Oscar le siguió la cuerda, ambos empezaron a programar la aplicación y se dieron cuenta rápidamente que sonaba una idea increíble, pero la verdad que los vecinos no estaban tan dispuestos a conectarse y dos, que no estaban dispuestos a pagar por ello. Entonces, por supuesto, no pudieron encontrar ese product market fit, pero dentro de ese proceso ellos sí entendieron algo muy importante en los condominios y es que las finanzas y los pagos de los condominios es algo muy importante y como transversal a lo que pasa allí. Entonces, ellos decidieron pivotear esa idea que se terminó convirtiéndose en Neighbor. Entonces, lo que ellos hicieron fue todo un sistema para administrar y gestionar todas las finanzas desde el edificio, desde la recolección de pagos, la conciliación, ¿sabes? Y todo este ecosistema completo. Este proyecto sí empezó a crecer un montón y ellos lograron y fueron muy hábiles al trabajar directamente con entidades financieras. Entonces, hicieron un modelo en donde crearon toda una tecnología súper potente como el core de autorización para recibir todos estos recaudos para los bancos. Y bueno, eso derivó en básicamente lo que es Neighbor. Entonces, salió como una idea que pivoteó, cambió y al final del día terminó de convertirse como en una solución para pagos y para el manejo 100% del condominio. Entonces, de hecho, sí tenemos en nuestra esencia un componente fintech súper fuerte.
Sí, totalmente. Ok, entonces yo no sabía que había empezado como otro modelo. O sea, ¿inicialmente se le cobraba a los inquilinos o cómo funcionaba ese primer MVP?
Pues cuando se inició, claro, era como, bueno, empiecen a usar, empezar como a ver los usuarios qué opinan, si te gustaría entender qué está pasando en el edificio. Entonces, principalmente empezó a preguntarse a los usuarios como esa, como willingness to pay, ¿sabes? Como si estarías dispuesto a pagar o no. Y los usuarios es, bueno, mira, sabes, chévere, me interesaría conectarme con algunos vecinos, creo que puedo hacer cosas interesantes, pero pagar no estoy seguro. Entonces luego Total. Se empezó a pensar, bueno, ¿y si sacamos publicidad? Porque nosotros tenemos, ¿sabes? La entregamos gratis, sabemos quién está allí, entonces con la georreferenciación y con esos datos se podría cobrar, pero pues ese modelo es súper difícil de escalar porque sí. necesitas un montón de usuarios, un montón de datos, entonces pues eso hizo que el modelo no terminara escalando. Entonces pues así inició y bueno, rápidamente se dieron cuenta Oscar y Pau que ese modelo no iba a andar.
Que me encanta esa historia porque realmente... te das cuenta de que existen formas de pivotear alrededor del modelo de negocio, ¿no? O sea, creo que muchas personas dicen, bueno, las personas no están dispuestas a pagar ya, esto no funcionó. Pero realmente existen otras formas de encontrar que haya una armonía entre todas las partes involucradas. Y muchas personas dicen, ¿sabes qué? Ya no funcionó esto, voy a hacer publicidad. Y tampoco es siempre como la salida, ¿no? Es como la salida fácil, pero como tú dices, Ajá. tiene que ser muy escalable. Y otra cosa muy interesante de ese componente es que a pesar de que las personas quieran un producto, no significa que están dispuestas a pagar por el mismo, ¿no? Eso es algo que me pasó a mí con contexto 100%, ¿no? A la gente le gustaba, pero no necesariamente querían pagar por algo así. Entonces, yo entiendo que tú entraste. ¿Sí? ¿Me ibas a comentar algo?
Sí, que justo ahí lo que quería decir, que lo lindo de lo que Paola y Oscar encontraron precisamente es que quizá ese no era el problema. Y uno a veces empieza abordando uh-huh. el problema incorrecto. Entonces, los vecinos no necesariamente querían conectarse entre ellos, pero los vecinos sí tenían necesidades de tener transparencia, de qué era lo que estaba pasando en el condominio, de comunicarse Claro. mejor con ese administrador, de poder hacer pagos de una forma más fácil y sencilla. Entonces, tú empiezas con una idea, pero te vas encontrando que realmente el problema que puedes resolver y que realmente está causando un dolor de fondo allí es otro. Y creo que eso fue lo lindo que terminó derivando Sí. en lo que era Neighbor e intentar un montón de veces sin desistir. Entonces, Neighbor tiene todo ese componente y toda esa historia de persistencia como súper fuerte y de pivotear.
Totalmente. Y no sé en qué parte entraste tú, ahorita me comentas. Yo sé que tú entraste para apoyar en el área más como de go-to-market, de pricing. O sea, ¿esto fue ya una vez que habían pivoteado al nuevo modelo o en qué parte entra Kate a la jugada?
Pues sí, mira, ya se había pivoteado el nuevo modelo, esto venía creciendo un montón, se venían abriendo como varios países, negociaciones con diferentes bancos y aliados, y bueno, eso ya venía creciendo. Sin embargo, pasó algo muy importante para nosotros en su momento que cambió la historia de Neighbor, y es que Pau y Oscar se presentaron a Y Combinator y pasaron a la entrevista. Entonces, en ese momento, Paola me llama, Paola y yo somos primas, de hecho, y siempre hemos estado muy cercanas, entonces yo okay. siempre he conocido el proyecto desde sus inicios, pero pues, por supuesto, yo estaba en un mundo más corporativo, yo estaba trabajando en otras cosas y pues con un enfoque muy diferente. Ella me llamó y me dijo, oye, pasamos, tenemos que hacer esto con Oscar, pero ni idea cómo lo vamos a hacer, estamos súper asustados. Y yo dije, bueno, la verdad, yo nunca he ido a Y Combinator, pero déjame, buscamos un contacto. Y empezamos a ver quién nos puede ayudar y quién nos asesora. Bueno, digamos que así fue que lo hicimos y terminamos conectándonos con Daniel Bilbao. Entonces, uh-huh. ahí entra Daniel a la historia. Daniel, por supuesto, se portó increíble con nosotros y con Oscar y Paola. Empezó a asesorarlos, todo. Pasó la entrevista, pero en la entrevista no fuimos aceptados. En ese momento, Oscar y Pau no fueron aceptados. Y Daniel, no se preocupen, el proyecto de ustedes es increíble, siempre dándonos un montón de confianza, pero les decía, ustedes necesitan a alguien comercial y desarrollo de negocio, claro. o sea, tienen un proyecto increíble, pero les hace falta ese componente, a ustedes les encanta ejecutar, les encanta programar, tienen una tecnología de lujo, pero necesitan sí. eso en el equipo. Entonces, Daniel empezó a sembrar esa semilla de, oiga, ¿por qué no convencemos a Katy? Dígale que se venga. Y, por supuesto, yo estaba trabajando, entonces era como, ¿sabes? Como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Sí. Y, bueno, ya ahí me empezaron a montar como esa semilla hasta que empecé a conversar con ellos. Por supuesto, yo siempre había estado muy enamorada del proyecto y admiraba y respetaba mucho a Paola y a Oscar porque siempre habían emprendido y ese camino no era nada fácil. Entonces, claro. bueno, al final del día decidí dar el salto y acompañarlos en el proyecto. Entonces, así fue que terminó todo. Y después de eso, han venido una cantidad de amigos increíbles a apoyarnos en el proceso y en todo lo que hemos hecho.
Sí, totalmente. Saludos a Daniel y a Miguel, que fue quien nos conectó también. Sé que está también muy involucrado.
Claro que sí. Y ahí te tengo que decir que después de que Daniel como que me lavó el cerebro un poco, ¿sabes qué pasó? Que cuando yo puse, ahora estoy en Neighbor y estoy en este emprendimiento, Miguel me llamó, Miguel McAllister, para quienes no saben de quién estamos hablando, me llama y me dice, ¿tú qué haces emprendiendo? ¿Cómo así? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Fue increíble, porque
O sea,
de
ya se
ahí en
conocían.
adelante, claro, yo ya conocía a Miguel,
Okay.
hablábamos un montón de temas fintech, como de nuestras vidas, en que estábamos, nos conocíamos hace un par de años, desde que él estaba en domicilios, y la verdad, Miguel ha sido increíble. Especialmente en todos los temas de la ronda, me ha acompañado un montón, o sea, Miguel ha sido fundamental en todo este proceso, así que muchas gracias, Miguel, por eso y por darme esa llamada como de apoyo. Él me dijo, mira, no importa, estoy ahí contigo, o sea, no importa si pasan a YC o no, con plata o sin plata, cuentas conmigo, y eso tú no sabes lo que significa para uno cuando
No,
está
claro.
emprendiendo y tener tremendo respaldo, entonces le debemos un montón también a Miguel.
Totalmente, qué fregón escuchar eso. Oye, Kate, me interesa mucho entender que, ok, cuando entras ya a Naver y llegas como a trabajar esas partes primeras de go-to-market, de pricing, ¿qué es lo primero en lo que te enfocas? O sea, ¿cómo diagnosticas las áreas de oportunidad y qué es lo primero que haces para ajustar o pivotear un poco el timón?
Cuando, digamos, llegué a Neighbor, empezamos a pensar con nuestros socios asociados, con Paola y Oscar, qué realmente queríamos construir, hacia dónde queríamos llevar la organización. Con el potencial que tiene Neighbor, es difícil, o sea, digamos, es difícil decidir hacia dónde quieres ir, ¿no? Y nos empezaba a pasar que también los fondos de inversión y todas las personas nos preguntaban, bueno, ¿pero tú quieres ser un Nextdoor o tú quieres hacer Group Buying? Ya que tienes la información de los vecinos, o tú quieres hacer, sabes, quieres ser solo software de administración de condominios, entonces como que inmediatamente tú empiezas a ver que en el mercado te empiezan a encasillar en algo, o sea, todo el mundo quiere
Claro.
encasillarte en algo que puede entender. Nosotros en ese momento en Neighbor decíamos, bueno, tenemos un componente fintech súper grande, pero ya sabemos que el tema de publicidad y hacerlo como Nextdoor no es lo que más nos gusta, así como que empezamos, Group Buying también es como súper difícil. Entonces empezamos a pensar en qué queríamos y hacia dónde queríamos llevar la organización. Y eso sumado a las necesidades que veíamos de los clientes, que creo que es fundamental estar escuchando a tus clientes.
Sin
Y cuando
duda.
nos reuníamos con ellos, lo que veíamos es que es una industria donde tú encuentras diferentes como proveedores y soluciones, pero todas son soluciones incompletas y que no entregan como ese 360 que necesitaba el administrador. Unos usan Excel, tienen WhatsApp, tienen por ahí una aplicación, algunos para hacer controles de acceso, otros tienen una aplicación o un software para hacer la parte financiera, otros tienen una parte contable, entonces estaba como muy dividido. Entonces decíamos, ¿cuál es ese espacio donde nadie está jugando, donde podemos hacer algo increíble con esas como capacidades que tenemos? Y decidimos entrar por ahí. Decidimos entrar con un ángulo muy enfocado en toda la parte de SaaS y luego seguir desarrollando esas capacidades fintech que nosotros ya conocíamos. Entonces ahí, digamos, como equipo tomamos esa decisión y desde ahí fue que nos enfocamos. Ya entendiendo eso, dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que este negocio crezca y sea exitoso? Y ahí dijimos, listo, tenemos que crear una marca que conecte con los usuarios, con los residentes, con los administradores y de ahí nace Neighbor también, digamos, como marca. Empezamos a pensar, ok, ¿cuál es la estrategia de pricing que podemos hacer? ¿Cómo podemos monetizar todo lo que se pueda y cómo podemos armar una estrategia allí para tener revenues incrementales? Entonces, ha sido como un proceso de ir descubriendo poco a poco, pero creo que sí parte de la claridad de hacia dónde quieres ir para que sobre eso
Claro.
tú puedas empezar a construir, ¿no?
Totalmente. Entonces, recapitulando un poquito, es entender primero los recursos y ese know-how del que ya dispones, entender qué hay en el mercado allá afuera para entender o posicionarte de la mejor manera y avanzar con esos fundamentales ya en mente, ¿no? Me encantaría
Así
si
es.
pudieras profundizar un poquito más en la parte de pricing de forma más tangible, o sea, qué. ¿Cómo se vio ese proceso? ¿Fue un cambio muy radical estamos hablando de, no sé, miles de dólares, algo que ya es un poquito más affordable, más económico y asequible? ¿O cómo se vio ese proceso de identificar el punto perfecto del pricing?
Pues mira, yo creo que aún no lo hemos encontrado y seguimos aprendiendo un montón. De hecho, me estoy le
Claro.
leyendo un libro que se llama Monetizing Innovation, porque creo que es un tema como súper profundo, principalmente en las compañías de software as a service como es Neighbor en su esencia más básica. Pero nosotros pasamos de un pricing en donde cobrábamos un único valor, digamos, por condominio, y cambiamos a un pricing donde tú pagas de acuerdo a la cantidad de unidades o departamentos que tienes. Entonces,
Okay.
pues por supuesto, ese era un cambio que parecía sencillo, pero cambió un montón el modelo de negocio porque hay condominios en América Latina que tienen 20 departamentos y otros que tienen 700 departamentos. Entonces, por supuesto, no es la misma necesidad, no hay la misma capacidad de pago de cada uno de estos condominios. Entonces, también nos ajustamos a ese modelo inicialmente. Y hoy también, de
Claro.
hecho, estamos en una transición súper importante porque nosotros hoy tenemos, como tenemos todo este software y todas estas capacidades, es como muy un all you can eat. Y por supuesto, queremos transformarlo a un sistema donde podamos ir cobrando también de acuerdo a los módulos y necesidades que vayas teniendo. Entonces, creo que es un proceso de evolución, pero ese proceso de evolución tiene que ir de la mano del entendimiento de qué agrega más valor también para tu cliente y cómo él está dispuesto a pagar en la medida que él crece y su negocio crece, cómo él puede ir pagando contigo. Entonces, no sé si yo tengo unos mantenimientos, si tengo un condominio gigante que tiene una cantidad de activos, que tiene que administrar y hacerle mantenimiento. Es muy diferente lo que él está dispuesto a pagar por tener un sistema que le ayude a controlar eso a lo que tiene que administrar en un condominio de 10 unidades. Entonces,
Sí, claro.
estamos moviéndonos a un pricing mucho más de ese estilo.
Sí, que en su esencia termina siendo también un proceso de discovery, como bien mencionas, ¿no? Y teniendo eso en cuenta, ¿cómo fue que encontraron a sus primeros usuarios? O sea, ¿cómo ya nos platicaste un poco de ese pivote que se dio? ¿Cómo fue que entonces siguieron ya la nueva línea para encontrar a los primeros usuarios con esa nueva mentalidad o modelo en mente?
Pues mira, la verdad, al comienzo y más en estos negocios B2B, es un montón de referidos y amigos. Es como a quién conoces que está en la industria, sabes que tiene este tipo de compañías de administración o que es un promotor inmobiliario que tiene necesidad de administración y gestión. Y ahí, como siempre, empiezas a sacar contactos y a reunirte con tus clientes para que ellos vean la solución, te den una opinión y la quieran probar, ¿no? Entonces, esos
Claro.
son esos primeros clientes y logos que tú empiezas a meter como a tu portafolio, que te van generando confianza. Son clientes que están dispuestos a construir contigo. Y eso es fundamental para el desarrollo del producto y para seguirte expandiendo con otros clientes, ¿no? Son esos primeros testimoniales que tienes que dan la confianza de cómo lo estás construyendo y qué es lo que estás haciendo bien.
Sí, totalmente. Pero lo que me parece súper interesante aquí es cómo han logrado escalar tanto desde entonces. Yo sé que a menos, ¿qué será? Menos de un año de que ya se fundaron, se puede decir, ¿no? O sea, con el nuevo modelo. ¿O cuánto tiempo tienen en el mercado?
Pues mira, nosotros estamos desde 2019, desde que inició Pau y Oscar. La única diferencia es que yo me incorporé hace como 9 o 10 meses en el equipo con este par de cambios y pues allí fue que hicimos la ronda y pues por supuesto ahora es donde venimos implementando gran parte de todos estos cambios.
Totalmente. Yo entiendo que hace un par de meses tenían ya 3.000 condominios, más de 145.000 usuarios que los están usando. Entonces, quiero entender cómo llegaron a esa magnitud. O sea, cómo de esos primeros referidos y contactos más manuales, ¿cuál fue su primer o principal canal de adquisición o loop de growth que les trajo ese crecimiento tan exponencial?
Pues mira, por supuesto hay como dos temas que siempre han sido importantes para Neighbor. Uno son las alianzas, entender con quién te puedes aliar que esté llegando ya a ese segmento y que te permita crecer. Cuando tú empiezas no tienes la capacidad de contratar a tantas personas en tu equipo comercial, desarrollar esa venta es demorada. Entonces si llegas con alguien que te pueda ayudar como a penetrar el segmento, eso se vuelve muy importante. Y ahí pues nosotros
Claro.
desarrollamos diferentes alianzas. Y desde el otro lado, una venta, digamos, B2B como muy especializada, entendiendo estas necesidades que tienen estos clientes y, por supuesto, convenciendo a los miembros del comité de seguridad o miembros del consejo de hacerlo. De hecho, hoy precisamente estamos montando un nuevo equipo de growth porque estamos buscando otras formas de hecho, de seguir mejorando, digamos, esos ciclos, por supuesto, de conversión y de adquisición de clientes. Creo que encontrar los hacks perfectos para eso requiere un montón de iteración. Y nosotros ahí
Sí.
seguimos aprendiendo muchísimo en cómo lo podemos hacer mejor y cómo podemos seguir escalando más rápido. Porque de hecho ambos de los canales que nosotros tenemos hoy en día, aun cuando son eficientes, no son esos canales que te llevan como a ese crecimiento exponencial. Y nosotros lo sabemos y por eso estamos trabajando todo el tiempo en cuáles son esos hipótesis y cosas que podemos probar para seguir dándole crecimiento a la organización. Entonces, creo que hay que insistir un montón y probar sí. muchas cosas hasta que uno termina de encontrar qué es eso que puede hacer, que te puede ayudar a escalar de una forma muy importante.
Totalmente. Y tienes ya, sin revelarnos la salsa secreta, pero ¿tienes algún par de ideas o experimentos interesantes que hayan corrido, que hayas dicho, ¿sabes qué? Por aquí hay algo interesante, vamos a explorarlo.
Wow, no te puedo contar tanto de muchas de estas cosas, pero claro. Lo que sí te tengo que decir es que hemos probado todo y aún seguimos probando muchas cosas. Hemos probado entregar una solución freemium, hemos probado entregar solo por módulos para que la gente empiece y pueda solo hacer una parte del producto, ¿sabes? Hemos probado que los mismos residentes se den de alta y empiecen a invitar a los vecinos. Entonces, por supuesto, es súper difícil porque hay que probar como diferentes teorías y entender cuáles son esas funcionalidades que hacen que todos en el edificio o en el condominio quieran entrar y trabajar en Neighbor, pero ahí hemos probado diversas cosas. Y creo que esto en los temas de escalar y crecer es fundamental, como esa capacidad que tú tengas de entender esa necesidad del usuario con el producto y la tecnología para que crees esos ciclos o growth loops se vuelven fundamentales. Entonces, yo tengo que decir que aún no lo hemos encontrado, pero que estamos trabajando un montón para hackear ese sistema nuestro de adquisición de clientes, porque en el largo plazo creo que eso va a ser demasiado importante para nosotros.
Sí, totalmente. Y me parece muy interesante porque yo creo que, bueno, he notado que en tu carrera tienes ya este foco. No sé si es a propósito o es casualidad muy importante en productos móviles, ¿no?
Sí.
Tengo entendido que Neighbor es un producto que es céntrico en móvil. Mobi, en donde ya estuviste también, que es más como un new bank, un new banking, también tiene este componente móvil. Y Novo Payment también. Entonces, ¿cuáles son esas particularidades de crecer un producto con este componente móvil versus uno desktop o algún otro canal?
Pues mira, creo que es bien diferente. Por ejemplo, en Neighbor nosotros tenemos versión web también para los administradores porque hacen un montón de cosas, registran ingresos, egresos, todo. Uh-huh. Y también tienen una versión móvil mucho más ligera, pero tenemos la versión móvil principalmente es para los residentes y los condóminos. Entonces, eso hace que sea un poco diferente. Hablando del caso de Mobi puntualmente, ahí sí que iteramos lo que no está escrito y probamos un montón de cosas. Ahí los retos eran muy diferentes. Era un negocio B2C. En donde tú tenías que hacer el onboarding de usuarios con un reto muy importante, y es que cuando se lanzó Mobi hace un par de años, hasta ese momento la apertura de las cuentas bancarias tenían que hacerse en oficina de forma presencial, ¿sabes? Uh-huh. Y tenías que firmar los documentos, poner tu huella dactilar, hacer todo esto. Entonces, cuando lanzó Mobi, con todos estos cambios regulatorios que se tuvieron que hacer ante el gobierno, todo, fue la primera cuenta que se podía abrir desde el móvil. Entonces ahí, como siempre, y ahí teníamos una pelea eterna entre nuestros equipos de UX y de tecnología, esas peleas sanas, ¿sabes? En el equipo, y siempre era, no, la experiencia de usuario la tenemos que hacer así, y el back, no, pero esto no se puede hacer. Entonces, al final del día, la forma de reconciliar esa mejor forma de hacerlo eran los datos. Entonces, te voy a dar unos ejemplos puntuales de cosas que nos pasaban. Estábamos haciendo el onboarding y veíamos que en ese funnel de conversión había una caída del 80% en las personas que iniciaban el proceso de registro para apertura de la cuenta hasta el que los finalizaba. Entonces, pero ¿por qué se caen? ¿Sabes? Como que nadie entendía qué pasaba y todo, pero los usuarios no están convirtiendo, no les gustó la experiencia, ¿sabes? En ese momento decidimos implementar una herramienta de mobile engagement para entender qué pasaba en todo ese flujo y en ese funnel, en el journey de los usuarios. Y encontramos algo muy particular que no nos hubiéramos esperado nunca, y es que dentro de la experiencia de usuario, para darte de alta, nosotros te pedíamos tu ID y la fecha de expedición de tu ID para validar tu documento y que fueras tú, sabes, como parte de ese proceso de validación. En la pantalla siguiente, después de hacer esa validación en el back y conectarnos contra, digamos, como el gobierno central donde está como toda esta información, nosotros le mostrábamos en pantalla el nombre de la persona y su información. Entonces, ahí era donde la gente se caía. Porque, ¿sabes? Como que la gente decía, wow, tienen mi información, ¿cómo así? ¿A qué horas tienen tantos datos míos? Entonces, ahí veíamos una caída tremenda cambiamos la experiencia de usuario y simplemente pusimos como, hola Katherine, estás a punto de vincularte a Mobi, y la conversión cambió totalmente, ¿sabes? Son esas pequeñas cosas que tú desde la experiencia dices, no, presentémosle toda la información, increíble, y luego te das cuenta que quizá eso asusta al usuario o que no era lo que quería o no era pertinente. Entonces, empezar a implementar estas herramientas y tener esa conexión y esas peleas sanas, digo yo, entre los equipos de UX, tecnología, producto, siempre han sido fundamentales pues para poder crecer y hacer que las cosas pasen. Entonces, siempre tienes que ir como rompiendo por pedazos esos problemas e ir solucionando uno, luego vas solucionando el otro y así sucesivamente hasta que logras que ya todo empiece a andar.
Wow, sí, no, te entiendo por completo, y a veces es bien difícil identificar cuál es ese momento específico que a ti te parece, viéndolo desde el punto de vista de la empresa, tan intuitivo, ¿no? Pero realmente cuando un usuario lo está haciendo, hay cuestiones muy psicológicas detrás que es difícil cuantificar a primera vista. Entonces, ¿hay algo similar que haya sucedido en Naver que lo puedas contrastar con eso que estén experimentando, sobre todo entendiendo ya la forma en la que quieren, que es más bien a través de desktop, ¿no? O sea, primero entran los administradores de los condominios, activan a través de web, y ya es el uso lo hacen los usuarios a través del móvil, ¿cierto? O sea, no es lo mismo que móvil, que sí capta a través del celular, ¿es correcto?
Sí, es diferente. En Mobi era B2C y en Naver es B2B2C. Entonces tienes toda la complejidad del B2C, del B2B sumado al B2C. Entonces es bien diferente. Mira, en este momento estamos probando algo que es, como nosotros tenemos un montón de contacto con todos los administradores, pues es mucho más fácil como pedirle esos requerimientos, hablar con ellos, pedirle una cita, sentarte con ellos, y ellos te van dando un montón de feedback en relación al producto. Pero con los residentes y los condominios es diferente, porque sabes tú, no, oye, ¿será que estás en tu departamento? ¿Me regalas un espacio? ¿Regálame 5 minutos para darme feedback del app? No es tan fácil. Entonces pusimos algo que es como, cuéntanos qué te hace falta o qué necesitas dentro del app, algo que no te estemos dando. Entonces, hemos recibido un montón de feedback súper valioso. Acabo de salir hace pronto por la sugerencia de una amiga de Isa, que les dijo, pregúntenle a los usuarios si vean qué más les está haciendo falta o qué quisieran que se mejorara. Y ese feedback ha sido muy valioso. Creo que desde allí nos ha permitido entender cómo qué ven los usuarios, o sea, el potencial que ven los usuarios en el app, cómo lo empiezan a usar en ese día a día y qué les gustaría mejorar. Así que estamos recopilando allí un montón de información para seguir mejorando lo que estamos haciendo de cara a todos esos residentes o condominios que usan el app.
Eso es súper interesante porque hay un reto, como tú bien mencionas, extra. Usualmente es como talk to your users, habla con tus usuarios, que en este caso ustedes ya lo están haciendo con los que son el que toma la decisión al final, el que adquiere el producto, pero el usuario final tiene esa barrera de contacto en que ustedes no están ahí con ellos directamente. ¿Cómo han hecho este acercamiento? Porque puede llegar a ser súper difícil que las personas, si no tienen ese contacto contigo, que te contesten, que te respondan, o sea, ¿qué han hecho que les ha funcionado?
No, mira, de hecho les da un montón de miedo, porque ellos dicen, bueno, ¿para qué vas a usar mis datos? ¿Cómo así? Después me van a mandar publicidad, ¿qué es lo que me van a vender en esta app? Entonces somos muy cautelosos y muy cuidadosos con la información de los clientes, lo que les comunicamos, lo que decimos en relación a ese usuario, digamos, residente o condomino. Entonces, la verdad, lo que más nos ha funcionado hasta ahora es esto que acabamos de lanzar, porque ellos solos y los que quieren te empiezan a dar como ese feedback. Habíamos utilizado mailing, como, sabes, hacer cosas para que ellos nos escribieran. De hecho, hasta hacemos activaciones presenciales, o sea, vamos a los condominios, hacemos activaciones, hablamos con ellos. Esa es una muy buena forma de recibir feedback, porque cuando estás allí, si la gente está dispuesta, oye, mira, hice esto en el app y no me funcionó, o te quisiera decir que esto quizá puede funcionar mejor así, pero lo puedes, no es escalable porque haces, sabes, un par de activaciones, recibes ese feedback, pero cuando ahora con lo que acabamos de hacer, creo que es muy escalable y es muy masivo porque le llegamos a un montón de usuarios. Entonces, creemos que hasta ahora esa es la mejor forma que hemos encontrado, pero seguramente nos tendremos que seguir probando nuevos caminos de comunicarnos con esos residentes.
Totalmente. Oye, regresando un poquito a eso que platicábamos de las particularidades de crecer un producto móvil, este tema me parecía súper interesante tocarlo contigo y de hecho, algo que empecé a hacer yo es hablar con mis propios escuchas también, entender en qué están batallando hoy en día y ver si podemos rebotar algunas de sus inquietudes en esta charla. Y justamente algo que me preguntaban era ¿cómo posicionas una app? No sé, en temas de cuando hablamos de un producto web, Usualmente hablamos de SEO, hablamos de conversiones que puedes posicionar de forma muy fácil, pero cuando ya existe una ruptura que es hacia la App Store o algo por el estilo, en tu experiencia, ¿qué funcionaba mejor? ¿Probaste con App Store Optimization alguna vez? ¿Publicidad directa a la App Store? ¿O como qué tipo de canales experimentaban que funcionaba bien para adquirir nuevos usuarios?
Pues mira, sí, nosotros tenemos un equipo increíble, digamos como que desde el lado móvil que estaba trabajando un montón en hacer esas optimizaciones y que funcionara. Desde Naver hoy estamos trabajando en varias cosas que nos permiten hacer que, por supuesto, el app te salga bien. Nosotros tenemos una particularidad y es que nuestro nombre es Naver, pero mal escrito, o sea, literalmente como se dice Naver en español. Sí. Entonces, eso hace que siempre te esté corrigiendo como cuando buscas el app. Entonces ahí hay que hacer un montón de trabajo para que esos algoritmos y todo eso empiece a funcionar correctamente. Entonces creo que hay que empezar desde lo más básico hasta que tú vayas sofisticando esas cosas que te generan más impacto. Por supuesto, también trabajar en los reviews. Mientras mejores reviews tengas, pues mejor calificado sales. Entonces sí es muy importante empezar a promover todo ese tipo de comentarios, que la gente te dé ese feedback y que tú también les estés contestando al interior del app, ¿no? En Naver hoy no es tan potente, no es tan fuerte, pero en el caso de Mobi era una cosa loca porque adquiríamos, a la semana, al mes, un montón de usuarios. Eran 100,000, 200,000 usuarios. Era gigante. Wow. Entonces, el feedback que tenías y la administración y la gestión de esto era terrible. Mientras que en Naver es un poco más sostenido, más paulatino, ¿sabes? No es como tan masivo porque no es un esquema B2C. Entonces, sí era diferente, pero yo creo que esas dos cosas de optimización, por supuesto, es muy importante y que uno siempre esté contestando esos reviews y promoviendo que la gente te esté poniendo una calificación positiva o el feedback que sea en relación a tu aplicación y que se los contestes al interior, pues, digamos, de la...
Totalmente, y me identifico muy bien porque justamente también con contexto se escribía sin la E, entonces cada que alguien lo buscaba en Google era como, te refieres a contexto y Wikipedia, entonces era una labor extra que complicaba un poco el rankear bien, pero te entiendo. Y sabes que de hecho yo tengo que mencionarte, a mí me encanta mucho el branding de Naver, el UI que he visto, entonces sí, no quería dejar pasar esa oportunidad de mencionarlo, me encanta.
No, muchas gracias por eso, la verdad es que Paola, mi socia, tiene una obsesión por el diseño impresionante, o sea, ella está pendiente, cada pantalla, cada cosa es un detalle, la verdad te tengo que decir que en Naver yo no hago muchas cosas de producto, Paola es una crack en esos temas y siempre está iterando, probando cosas, cómo lo hacemos mejor, y tenemos también varias personas en el equipo de UX que están haciendo algo increíble, realmente creemos que, este tipo de soluciones, si tú las quieres posicionar correctamente, y si quieres llegar a todo este tipo de usuarios, porque uno de los retos también que tiene Naver es que nosotros atendemos desde la señora o el abuelito de 80 años, ¿sabes? Hasta la persona súper joven que quiere reservar la cancha de tenis o que quiere hacer algo desde Naver. Entonces, pues tenemos que hablarle a todas esas audiencias y eso implica un extra reto de hacer las cosas demasiado simples. Entonces, ahí Paola y el equipo de UX han hecho un trabajo increíble para hacerlo, así que muchas gracias por eso.
No, totalmente. Y qué bueno, o sea, súper techie, pero además con buen gusto, buen ojo para el UI. Difícil de encontrar eso, ¿eh?
Sí, ella es bien especial. Es increíble, la verdad.
Buenísimo. Oye, escuchaba otra entrevista tuya donde mencionabas que puedes tener, hablando de producto, que puedes tener un gran producto, pero que no necesariamente va a tener éxito si no eres capaz de distribuirlo bien. Me queda muy claro que tú ya tienes esa experiencia en distribución, en growth, pero ¿cómo fue que tú lo aprendiste? ¿Cuáles son aquellos conceptos que más te han funcionado y cómo fuiste desarrollando como esa mentalidad de distribution first?
Mira, la verdad es que ha sido producto de mi experiencia. Yo he sido muy afortunada y cuando empecé mi carrera trabajé en esta compañía de tecnología. Allí hacíamos distribución de recargas para celular, recargas prepago para la población, okay. Y allí los canales de distribución eran lo número uno. Teníamos un montón de distribuidores, tú tenías que consentir a esos distribuidores para que hicieran todo el proceso a nivel nacional, ¿sabes? Nosotros éramos un gran agregador, de las telcos en Colombia. Entonces, pues ahí aprendí un montón de distribución y de cómo hacerlo, de cómo trabajar con ellos, de cómo liderar estos equipos para esos comerciales. Y realmente fue a lo largo de mi carrera que empecé a entender cómo se podía hacer y a punta de prueba y error, embarrarla un montón. creo que esa fue la clave y yo, por supuesto, voy desde el frente en el que estoy, en donde tengo que trabajar un montón en esa parte de desarrollo comercial, de growth en la organización. Yo creo que hay que ser creativos también y pensar en formas diferentes de hacerlo. Creo que lo más tradicional en nuestro caso es tener un equipo y una fuerza comercial que lo haga. Creo que lo diferente y que, aunque es difícil, es encontrar canales alternativos de distribución que puedan multiplicar esa fuerza comercial que haces. Entonces, ahí creo que la clave es entender muy bien quién, digamos, como que tiene esa fuerza extendida que funciona para tu producto, que te puede ayudar y probar cosas, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, hemos probado cosas en Colombia que no nos han funcionado con canales de distribución que sí están funcionando en México, simplemente porque la estructura y el esquema es diferente. Entonces, creo que no hay que cerrarse a esas oportunidades, sino explorarlas y entender cómo puedes hacer un efecto multiplicador que en el caso de México nos está funcionando increíble con cierto tipo de distribuidores.
Eso me parece súper interesante. Yo, de hecho, publiqué un tweet similar hace poco en donde decía que cuando hablamos de tropicalización, usualmente hablamos de tropicalizar un producto, no tanto la distribución, pero realmente es que hay muchas cosas de distribución que tienen que ser adaptadas a cultura, lenguaje, hábitos de consumo, etcétera. No sé si nos puedas contar un poco más sobre alguno de esos casos, algo que hayas visto que en México funciona y en Colombia no, porque yo lo pensaba en Estados Unidos, LATAM, donde sí hay una diferencia clara, pero Colombia y México me parece como que interesante que existe esa ruptura.
Mira, sin darte tantos detalles, porque es algo relativamente nuevo en México, pero mira que en Colombia hay un montón de distribuidores, por supuesto, con mi experiencia en el tema de distribución de recargas prepago y de todos estos canales, pues lo más fácil para ti es decir, contactemos a estos distribuidores y miremos si ellos pueden distribuir este producto de software. Y te empiezas a dar cuenta que aunque sí está esa potencia como comercial, están los distribuidores, ellos no tienen ese expertise para vender tu producto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una venta muy transaccional, ellos van y le venden, digamos, como a cierto de como mom and pop stores o tienditas y, ¿sabes? Claro. Recogen un dinero, lo entregan. Entonces, no tienen esa capacidad de hacer una venta más consultiva. Entonces, esos canales de distribución no nos funcionaron tanto. Mientras que acá lo que hemos encontrado es en otros mercados, digamos, distribuidores más especializados que conocen de temas de software, que hacen ventas más consultivas, que están dispuestas a hacerlo. Entonces, creo que esa es la diferencia entre un mercado y el otro. Y es que por el tipo, digamos, de condiciones de mercado, puedes encontrar este tipo de distribuidores. Entonces, eso ha hecho que a cosas que nos han funcionado acá, en Colombia no nos ha funcionado o viceversa, ¿sabes? Entonces, esa parte que tú dices de la tropicalización sí es fundamental, porque no solo es en el lenguaje, que lo hemos vivido un montón, porque me di cuenta que hablamos súper diferente, además estoy cambiando un montón de términos, mis clientes me molestan mucho, mis clientes de México me molestan un montón.
Sí, vi el copy, de hecho, en Colombia le dicen conjunto, ¿cierto?
Sí, le dicen conjunto residencial, así es. Sí. Ajá, y aquí es condominio horizontal o vertical, por ejemplo, en términos de la cuota de mantenimiento, de hecho, en Ecuador se dice alícuota, que es otro de los mercados donde estamos, en Colombia es cuota de administración y aquí es cuota de mantenimiento, entonces solo esas cosas ya cambian un montón como las dinámicas, entonces claro que hay que tropicalizar un montón ahí, pero también en los canales de distribución, cómo llegas a los clientes y siempre como repensar esto. Que no es nada fácil, pero creo que ahí hay que ponerse un poco creativo para encontrar otros canales que te puedan ayudar a acelerar ese crecimiento. Y por supuesto también entender otros referentes que puedas conocer de cómo tu solución, si estás en, no sé, temas de marketplace o lo que sea, en nuestro caso de SaaS, qué cosas han funcionado que han sido exitosas para hacer distribución de este tipo de productos en otras startups o compañías, así sean de afuera, que tú puedas coger y decir, ok, voy a probar esto, esto funciona allí, miremos si aquí funciona. Entonces, también coger como esos insights y aplicarlos, creo que es fundamental para que no empieces de cero tampoco.
Totalmente. Cuéntanos un poco más sobre esa historia del usuario que se molestó porque decía alícuota en vez de cuota de mantenimiento. De plano sí tienen como esa, o sea, de plano sí es tan importante esos detallitos.
Sí, claro que sí, o sea, es súper importante, o sea, nuestros clientes acá, es como una de las cosas que dicen, es como, ¿sabes? Esto sí le va a hablar a mis usuarios como es, porque después vienen a mí con el problema y me dicen que qué significa esto, o yo les mando el reporte. Aquí se generan reportes mensuales como de los estados financieros, un poco de ingresos y de egresos, entonces las cuotas pagadas por anticipado Entonces, en el otro lado son recaudos anticipados. Entonces, ¿cómo así? ¿Sabes? Entonces, esas cosas sí generan un montón de inconformidad y hace sentir que tu producto no está adaptado a la necesidad local. Entonces, ahí hemos trabajado un montón para hacer ese tipo de cambios. Y sí, los usuarios se molestan un montón. Entonces, hay que trabajar en hacer ese tipo de cambios. Pero ha sido increíble. Tenemos usuarios acá que nos dicen, mira, en todo el tiempo que llevo administrando condominios, nunca nadie se había sentado conmigo a escuchar mis necesidades y a entender que esto era lo que había que cambiar. Entonces, eso nos hace súper felices, o sea, como que nuestros usuarios y nuestros clientes vean que estamos ahí disponibles y escuchando sus necesidades y transformándolas en construir el mejor producto que exista en el mercado.
Totalmente. Y eso me da buen pie para seguir profundizando en tropicalización, pero ahora de otro estilo. No solo se trata de tropicalizar en temas geográficos, en temas demográficos, sino incluso a veces tecnológicos, ¿no? Dispositivos. La pregunta del millón, ¿cuál es tu experiencia trabajando con Android, iOS, tratando de crecer uno versus otro? ¿Fue este un tema importante a la hora de trabajarlo en Mobi, ahora en Neighbor, o realmente no tiene tanta diferencia?
Pero te refieres más a si, si hay que lanzar ambos o cómo tomas ese tipo de decisiones o de ese proceso. Exacto. ¿O a qué te refieres? Como...
Exacto, o sea, como ¿cuál es tu experiencia trabajando con Android versus iOS y es? Porque realmente ya vimos, por ejemplo, en el caso Clubhouse, que sí tiene un impacto, ¿no? El lanzar primero iOS versus Android, pues fue una decisión ellos que tomaron que tuvo impacto estratégico a largo plazo. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo se ha visto eso?
Mira, yo creo que eso sí depende un montón del segmento de usuarios al que tú quieras llegar, ¿sí? Entonces, claro. Pues, digamos que en ese caso Clubhouse, pues, estaba llegando como un segmento, digamos, inicialmente bien específico, quería como probar y desarrollar un montón el producto antes de como masificarlo, pero la verdad es que en mis dos experiencias, las que he tenido, es muy importante como lanzar ambas versiones. Tú encuentras usuarios de todo tipo y si tú quieres que el ecosistema funcione, pues necesitas ambos. Entonces, por ejemplo, hablando del caso de Mobi, en donde era una aplicación y una entidad financiera, en ese caso la gente enviaba y recibía dinero. Entonces, no sé, si yo soy, no sé, la persona que contrata a una empleada doméstica y yo tengo, no sé, ejemplo, iPhone y la persona tiene Android, sí, esta persona dice, oye, mira, transfiéreme plata en Mobi, pero la otra persona no la puede descargar porque no está en iPhone, estás bloqueando esos momentos y esas interacciones y digamos, limitando el crecimiento del ecosistema. Entonces, tiene un montón de retos, pero es importante. En el caso de Neighbor, pues, como atendemos a todos estos segmentos tan amplios que tenemos, pues para nosotros es muy importante tenerlas, digamos, tener ambas. Cada una tiene sus retos, por supuesto, y en Android claro. Tienes que probar un montón de dispositivos para que garantices que te está funcionando. Entonces empiezas a encontrar en este dispositivo no me funciona todo. Pero la verdad, nosotros hemos hecho algo también, unos super challenges en Neighbor, y es que todos somos como del equipo de QA, y ayudamos a probar. Entonces, tenemos un montón de dispositivos diferentes. Estamos en otros países. Nos conectamos de diferentes Wi-Fis. Y entonces, eso ayuda un montón a encontrar diferentes tipos de errores y a que pruebes. Pero yo sí creo que hay que, o sea, si me preguntas a mí, desde mi experiencia, creo que hay que salir con ambas. Por claro. supuesto, uno quisiera solo trabajar en una, pero yo sí creo que hay que trabajar con ambas.
Totalmente, totalmente. Entonces, enfocarte en un segmento hace sentido, pero también tratar de como lograr ese market share desde un inicio y entender todas las posibilidades hacia donde puedes pivotear o girar. Que muy interesante porque, de hecho, ustedes ya están viendo hacia dónde puede moverse Neighbor, ¿no? Y veo que además de los servicios que tienen de pues, la administración del condominio, tienen incluso cuestiones más de interacción entre la comunidad, ¿no? Marketplace sí. interno, compra-venta de productos entre inquilinos, que me parece algo que no me esperaba, súper interesante. ¿Tienen? ¿Sí?
No, lo que te iba a decir ahí es que igual nosotros tenemos un componente de comunidad súper importante. De hecho, uno de nuestros valores organizacionales es Community First. Y nosotros sí creemos que los vecinos no se quieran volver los grandes amigos, porque nadie quiere ser súper amigo del vecino del frente. Y eso de, claro. Ay, yo llego como nueva y voy y pregunto al frente, oye, ¿me puedes? Soy la nueva del 302.
Ni en las películas.
¿Será que me puedes ayudar con esto? Sí, eso no pasa. Pero yo creo que sí está la tecnología, la gente sí tiene razones para conectarse y para pedir pedirle cosas sí. a sus vecinos. Y ahí es donde tenemos esa funcionalidad como de, digamos, cosas entre vecinos donde tú dices, oye, me estoy mudando, tengo un sofá, a alguien le interesa, lo quiero vender. Oye, ya voy a vender esta bici de montaña, a alguien le interesa, sabes con que puedes publicar cosas y los vecinos se comunican por allí. Otras cosas que hemos encontrado entre los vecinos es como esos momentos donde, por ejemplo, si tú, no sé, tu hijo llega del colegio y tú vas un poco tarde para recogerlo y no claro. tienes quien te lo reciba, si tú estás ahí, está el grupo de mamás o alguien y tú puedes decir, oye, alguien me puede tener a mi hijo 15 minutos mientras llego, eso se vuelve muy importante. Entonces yo creo que la tecnología es una herramienta como para habilitar esos canales y que esas interacciones pasen. Entonces lo dejamos ahí, no le hacemos mucho push, nosotros no queremos monetizar por eso ni cobrarle nunca a los vecinos de hecho ponen las cosas ahí y nosotros ni hacemos la transacción de pago ni nada. Dejamos que ellos mismos como que se comuniquen y terminen de hacer allí la transacción. Somos más como un facilitador, porque al final del día para nosotros sí es importante la comunidad. Si tú ves en ese edificio, seguro compartes cosas e intereses en común. Entonces lo hacemos más como ese dinamizador de comunidad.
Totalmente. Y que justamente eso es lo que te iba a preguntar, como si lo veían como oportunidad de monetización y hacia dónde veían ustedes que podrían empezar a moverse, ¿no? De forma más profunda dentro de FinTech, PropTech, o expandirse y abrir un poco esas posibilidades que tienen.
Mira, no, nosotros ese canal del Marketplace de vecinos por ahora no lo tenemos pensado en monetizar. De hecho, ese canal viene de nuestra idea inicial y siempre lo hemos tenido y nos ha encantado porque ayudamos un montón de vecinos, pero desde allí como que no monetizamos porque volvemos al punto de tienes como, o sea, no tendrías razón para pagar. Si yo voy a vender una bicicleta, y yo soy la del 302 y me la va a comprar la del 508, pues, ¿sabes? Subo al apartamento y se la pago y le doy el efectivo porque voy a pagar un fee transaccional por eso. O, ¿sabes? Hay muchas formas como de saltarse eso. Entonces, este tipo de marketplace nunca lo hemos visto como desde ese frente ni con ese potencial como de monetizarlo, sino más esa herramienta donde tú puedes conectar y que los vecinos se puedan ayudar y que genera como engagement. Nosotros queremos seguir muy enfocados en nuestra parte fintech. O sea, nosotros siempre decimos somos un vertical SaaS, dentro de esta unidad, por supuesto, dentro de este canal PropTech, pero tenemos una parte y un componente de pagos muy importante. Lo que nosotros queremos seguir profundizando es que todos estos usuarios y condóminos que hoy en día utilizan Neighbor, ya sea para pagar sus cuotas de mantenimiento o para los condominios y edificios que nos usan para vivienda en renta, que pagan desde allí su administración, pues que puedan pagar a través de los canales que nosotros les habilitamos en el app, que ese es un componente fintech súper fuerte. Hoy la mayoría de esos pagos se siguen haciendo en efectivo en oficinas de bancos, básicamente. Y lo que nosotros queremos allí es darles canales más convenientes que tú puedas pagar. Puedes hacer transferencias, digamos, vía SPAY, transferencias interbancarias. Puedes pagar con tarjeta de débito y crédito, que de allí, de hecho, pues, estos pagos no se suelen hacer con tarjeta. Entonces, hay una cantidad de flujos que se están perdiendo como del ecosistema donde nosotros queremos entrar a participar. Y también al final del día, si la gente quiere seguir pagando en cash, pues, les damos conveniencia y habilitamos otros canales, digamos, de recaudo. Pues digamos donde la gente puede ir a recaudar, pero estamos muy enfocados en trabajar en que todos esos pagos que se realizan en todos los condominios donde nosotros estamos se puedan hacer de forma muy fácil y sencilla. Entonces queremos seguir profundizando todas esas capacidades y esos conocimientos que tenemos en FinTech pues para lo que viene y lo que queremos seguir desarrollando en Neighbor.
Totalmente, y me encanta porque me hizo clic, no sé si lo están pensando de esta forma deliberadamente, pero te lo planteo. Hoy en día está ya muy de moda como hacer tools o marketing que además de contenido, entrega herramientas, ¿no? Gratis. Entregas una herramienta que posiciona bien en Google o algo por el estilo y adquieres usuarios a través de esa herramienta que no monetizas para eventualmente llevarlos al core product o ese valor final del producto real, ¿no? Esta herramienta del marketplace, si bien no es para adquisición, le sirve muy bien para retención, me imagino. No sé qué tanto se use, pero yo creo que podría ser como un plus, ¿no? De seguir en la comunidad, de seguir incentivando que los usuarios como que lo incentiven. No, ¿o no?
Mira, ¿cómo lo ves? Nosotros como lo vemos es... No, sí. Lo que pasa es que nosotros como lo vemos es... Nosotros, nuestro objetivo, nosotros además trabajamos por OKRs y nuestro objetivo del año y en general se llama ganarnos el amor y la lealtad de nuestros clientes en México, Colombia y Ecuador. Eso se llama ganarnos el amor y la lealtad de nuestros clientes. Y eso que implica escuchar, por supuesto, un montón al usuario todo, pero hacer que nosotros realmente deleitemos a ese usuario. Eso suena una frase como súper cliché, súper sencilla, pero ganarte el amor y que la gente te refiera y que prefiera usar tu app y que prefiera hacer cosas allí, sí requiere que tú estés pensando en cuáles son esas cosas que, y esos micro y nano momentos, como digo yo, que las personas tienen al interior de su vivienda, en donde con Neighbor las pueden solucionar. Entonces, siempre estamos escuchando cuáles son esas cosas. Y este marketplace de vecinos, no es que lo usen todos, pero sí es como una cartelera virtual, ¿sabes? Es más como esa cartelera donde tú publicas cosas y tú le dices a los vecinos, oye, mira, estoy, no sé, rentando una habitación, estoy vendiendo una bicicleta, tengo un parqueadero disponible. Entonces, esas son cosas que la gente hace hoy en día en físico, porque a la entrada de muchos condominios ponen estos avisos o los ponen en el elevador. Lo que nosotros estamos haciendo es que lo estamos facilitando y poniendo virtual. Entonces, de hecho, este marketplace es más esa cartelera y esa forma de comunicación entre vecinos, que los vecinos que quieren participan y los que no, pero eso te ayuda un montón a que los vecinos digan que nota, porque Neighbor no solo pago la administración, sino que puedo comunicarles cosas también a mis otros vecinos, ¿sabes? Luego puedo hacer un registro de visitantes, luego al otro día entonces yo entro y pongo un ticket administrador y al otro día hago tal cosa. Entonces, claro, tú puedes tener una app, pero muchas apps la gente las instala y no las usa porque realmente no te está solucionando un problema. Entonces, para nosotros, si nosotros queremos cumplir ese objetivo nuestro que tenemos plasmado como en nuestros OKRs, es eso, cómo deleitamos a los usuarios, y parte de eso es entenderlos y ver cómo todas esas cosas que hacen en físico, cómo las llevamos a la herramienta y cómo las empiezan a hacer virtual. Y ese marketplace nació de eso, de todas las carteleras y los avisitos que tú ves en físico en los condominios, pero ahora lo tienes virtual. Entonces, de ahí es donde viene ese punto.
Qué interesante, porque hay algo que sucede, y no sé tú qué opines, ¿qué tanto has visto realmente este mito o teoría de que ya los usuarios no están descargando tantas apps como antes? O sea, que ya existe como ese freno.
Yo estoy 100% de acuerdo. O sea, yo creo que los usuarios ya no quieren descargar más apps. Yo creo que tú dices, oye, ¿para qué otra aplicación? De hecho, hay muchos usuarios, tú lo ves, con los usuarios Android principalmente, no tienen espacio en su celular. Entonces, ellos sí que literalmente priorizan qué app instalan, porque no tienen espacio en su celular. Entonces, tú tienes que tener una aplicación que realmente sea, que tenga mucho valor para la gente, para que realmente la use y la tenga allí disponible. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos un montón en generar valor, en entender cuáles son esos momentos para los usuarios que son importantes al interior del condominio, que puedan tener en Neighbor. Entonces, pero estoy 100% de acuerdo. Yo creo que cada vez la gente va a seguir instalando menos aplicaciones. Sí. De hecho, uno mismo como usuario es, uy, si tengo que descargar una aplicación, quizá no. Pero yo creo que lo que hacemos en Neighbor es eso, enfocarnos en entregar un montón de valor y en hacer mucho más fácil la forma de vivir en condominios, elevando esa experiencia de los residentes. Entonces, por eso, no solo nos preocupamos un montón por lo que pasa con la compañía de administración, sino por las necesidades que tienen esos residentes.
Claro, porque van de la mano, ¿no? Yo me imagino que la retención de los residentes se ve impactada definitivamente en si la administración continúa pagando el producto o no, ¿no? Si no hubiese como ese interés de las personas de seguirlo usando, pues habría un drop en ese sentido.
Sí, o sea, mira, de hecho, yo tengo una historia. Hace poco un edificio, un administrador de un edificio no nos quería tener en el edificio. Era como, ay, ¿sabes? Okay. Yo quiero seguir administrando así. Los residentes dijeron, no, Neighbor, no se va de acá, nos encanta, reservo las amenidades. Y el miembro del consejo dijo, Neighbor se queda, y nos quedamos en el edificio. Entonces, ese es ese tipo de casos que nos encantan. Porque si nosotros no tuviéramos ese enfoque en los usuarios, pues el administrador se va y se fue Neighbor del condominio o del edificio. Y al final del día, si tú estás agregando tanto valor, pues realmente los mismos residentes van a decir, uy, no, yo no me imagino cómo ahora voy a hacer todas estas reservas, cómo voy a hacer el pago si no tengo a Neighbor, porque tendría que volver a ir y pagar en efectivo. Entonces, ahí es donde tú empiezas a cambiar este tipo de hábitos y cosas, y ahí es donde te vuelves relevante. Entonces, estos son ejemplos que nos encantan, como estas peleas al interior de los condominios, en donde al final terminó ganando la tecnología, una forma de hacer diferente las cosas. Entonces, son ejemplos de cosas que creo que demuestran que estamos haciendo las cosas bien, por supuesto, con un camino muy largo y con mucho por aprender, pero con muchas ganas de cambiar en general lo que está pasando en la industria.
No, totalmente, porque a fin de cuentas, creo yo que son esos detallitos de los que hacen las personas. Es como su OKR que plantearon de forma como tan apasionada, ¿no? Deleitar a los usuarios, más allá de incrementar la retención en un 40%, ese tipo de cosas son las que realmente se terminan traduciendo en estas historias, en estos casos, más como de realmente sentir una pasión y tener esa que tus usuarios sean tus propios embajadores. Muy bien, Kate, ¿hay algún experimento que en Mobi o en Novo Payment o en este caso en Neighbor hayan corrido y que esperaban que tuviera gran éxito y no tuvo el éxito tan esperado, así un flop, que no los comprometa claramente, pero que sea como interesante contar a la audiencia?
Uf, yo creo que tengo un montón, déjame pensar en uno así como súper rápido, principalmente en Mobi, tengo que decir, y seguramente Hernando me va a escuchar, es un loco increíble, soñador, que admiro, gran mentor mío. Él siempre tenía 1,000 ideas, ¿no sabes? Y llegaba y nos decía, ahora hay que implementar esto, ahora hay que hacer esto. Entonces eran tantas ideas y tantas cosas que implementábamos que a veces unas de ellas como que no cogían tracción, pero seguíamos e intentábamos la otra. Claro. Pero, ¿sabes? Como que sé que debo tener alguna porque hicimos muchas cosas, pero no se me ocurre como en este momento alguna, así que te puedo decir, pero seguro en Mobi hicimos alguna de esas locuras. Te puedes decir muchas cosas que hice donde, por ejemplo, íbamos a lanzar una campaña y tenía que tener la aplicación lista, el producto, y no estuvimos, nos tocó cancelar la campaña. No, o sea, como muchas de esas historias, sí, pero no de las que hayamos terminado como de lanzar y que no haya pegado, sino más de como todo ese proceso de antes de lanzar, como que intentas alinear todos los astros para que todo pasa y no pasa. Esas historias sí tengo como un montón.
Totalmente, totalmente. Y para concluir, hay algo que me gustó mucho de una conversación que tuve con Poncho, quien es un escucha también de Tracción, y me dijo, es que suena muy padre cómo cuentan las historias de éxito realmente y cómo todo suena feliz y bonito, pero hay momentos en los que nosotros, los que estamos escuchando, estamos pasando por cosas difíciles y queremos saber cómo le han hecho ellos que estamos escuchando, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido ese momento más difícil, como ese dark moment en la trayectoria de growth con Neighbor? ¿Algún momento en el que quizá no veían por dónde salir o hacia dónde voltear o qué más intentar? Cuéntame.
Sí, mira, un montón. O sea, yo creo que estoy de acuerdo en que todos estos podcasts suenan súper lindos, porque uno siempre habla como de todo lo lindo que pasa y no de todos los problemas que uno tiene en el día a día detrás, en la contratación, en la formación del equipo, esos malos momentos que uno tiene, la presión que se recibe, que es como, es brutal. Pero yo creo que, por supuesto, uno siempre tiene que estar viendo todo con esos ojos de optimismo. Yo principalmente soy así como súper optimista, pero yo sí creo que hay momentos difíciles. O sea, cuando yo me incorporé al equipo, era como la decisión de, primero la decisión de Paola y de Oscar, de decir, tenemos ahora a alguien más, somos 3 cofundadores y hacemos las cosas como igual. Eso tiene un montón de tensión porque te empiezas a acomodar, las cosas se venían haciendo de una forma, ahora hay que movernos hacia allá, entonces eso tiene todo ese impacto, pero cuando te empiezas a mover, yo creo que sí había un momento muy, muy importante, y es que nosotros en su momento dijimos, yo nunca había levantado plata, nunca había hecho una ronda de inversión, y la verdad le doy un montón a Miguel porque me apoyó demasiado en ese proceso, pero llegó un punto donde Miguel siempre me decía algo y es, como prométeme que vas a abrir y vas a cerrar la ronda. Las rondas se abren y se cierran y uno tiene que ser muy serio como en ese proceso todo. Y en ese proceso de abrir y cerrar la ronda, yo le decía, listo, vamos a hacerlo. No sé cómo, pero al final, listo, dale, voy a hacerlo así. En ese momento no habíamos recaudado mucha plata como de la ronda al comienzo. Yo no había hablado pues con los inversionistas iniciales, no tenía como esa dinámica, no sabía cómo hacerlo. Y en paralelo nos habíamos presentado a Y Combinator. Pues ya conmigo ahí en el equipo, entonces como que estábamos andando y estábamos como súper optimistas, nos llamaron a entrevista, pero no habíamos levantado la plata de la ronda, ya se iba a completar el tiempo, y luego YC nos dice que no, y unos fondos grandes que teníamos ahí como pendientes también nos dijeron que no, entonces esta vez como que llegó ese momento de uff, porque nosotros siempre habíamos hecho bootstrapping, pero era como, si no tenés esa plata, o sea, no hay para el salario de Kate, no hay nada, todos estos sueños y todas estas personas que queríamos contratar y que veníamos trayendo, pues sabes, como que no la logras y dices como que, uff, va a estar más difícil. Y al final del día para ti, o para mí en este caso, era la presión de decirles también a Paola y a Oscar, ellos confiaron en mí, creyeron que yo lo podía hacer y yo iba re mal en ese proceso, me sentía súper, súper, súper mal.
Claro, la presión.
Pero Sí, no, es
Por todos
100%. Y
lados.
yo decía, dejé mi carrera, dejé un montón de cosas y esto no va a andar, ¿sabes? Y llevo 3 meses. Tú empiezas a pensar en esas cosas y viene un montón de depresión. Pero afortunadamente ahí yo seguí dándole un impulso a la ronda en las últimas 2 semanas muy fuerte, con mucha disciplina y con mucha dedicación. Y aparecieron estos otros inversionistas y apareció principalmente Nathan, que fue increíble, Nathan de Magma. Que
Sí.
nos dio toda su confianza y nos dijo, voy con ustedes y si me dejan, soy su lead investor. Y eso para nosotros cambió la ecuación y
Sí.
por supuesto, esas son esas historias donde tú estás como al borde de, no tengo cómo pagar la nómina y todo empieza a pasar. Ese tipo de historias, yo siento que eso es como algo en donde hemos estado como súper presionados como equipo al comienzo. Y hay otro momento, yo creo que el momento en el que nosotros estamos es un momento súper duro porque... Toda la gente habla de lo rico que es levantar la plata y cuando haces la ronda, pero la presión que se viene después por ejecutar, hacer algo grande,
Claro.
empezar a cambiar los números, es súper difícil. Toda la gente dice, uy, genial, ya puedes contratar 50 ingenieros. Bueno, pues ve y contrata a los 50 ingenieros a ver dónde los encuentras para desarrollar el producto. Entonces es como esa
Total.
presión infinita de tienes que hacerlo, hay que lanzar, ¿sabes? Y esa es una presión de esas como positivas, pero te presiona un montón por los resultados y al final para
Sí.
nosotros es... Todas esas personas que están confiaron en nosotros y pues no los vamos a defraudar. Entonces, hay un montón de presión. Aquí me escuchas feliz, pero con mucha presión para hacer que todo pase.
No, totalmente. Y a fin de cuentas, levantarlo solo es la mitad del juego. Muchos dicen que levantar es como ir a cargar gasolina. O sea, apenas fuiste a pararte la gasolinera y ver cómo se te va bajando el tanque a veces es bastante difícil también. O sea, no es como que todo ya se acabó ahí. Pero de hecho,
No, hasta
yo te
ahora
escuché.
empieza realmente, hasta ahora
Totalmente.
empieza.
Totalmente. Yo te escuché a ti por primera vez en un clubhouse, de hecho, que organizamos con Miguel, y creo que acababas de cerrar la ronda y se notaba como esa euforia en tu voz. Pero sí, o sea, me imagino que esos momentos son los que realmente definen a la empresa y a ti como emprendedor también, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Yo creo que hay que hacer las cosas con mucha disciplina. O sea, yo creo que soy una persona como súper disciplinada, escucho un montón e intento, digamos, como recibir consejos de grandes mentores. Miguel es uno de ellos que nos ha ayudado a mí y al equipo y a Neighbor de una forma impresionante. Y creo que eso es fundamental. O sea, yo creo que sí hay que confiar, hay que creer que se puede hacer, pero al final del día también es una parte de storytelling que siempre decía es... Tú puedes
Claro.
tener una gran idea, un gran sueño, pero si tú no eres capaz de convencer a tus clientes, a tus inversionistas y a los empleados que se van a vincular de que lo puedes hacer, pues va a ser muy difícil ese camino. Y creo que al final lo que nos terminó pasando, después de intentar, después de muchos nos, que nos rechazaran en muchas cosas, que no hayamos pasado en YC, es eso, que aprendimos y nos entrenamos en cómo hacerlo mejor, aclaramos un montón la idea hacia dónde queríamos ir y eso pues cambió. Digamos, como las cosas y lo que estamos haciendo, y hoy estamos rodeados de gente increíble. Yo digo que tengo el mejor cap table del mundo, lo juro, por todas las personas que tenemos, de verdad, está el equipo de Marathon, está Brian, está, bueno, Jerónimo, Rodrigo, está un montón de personas que nos han ayudado
Claro.
y creo que eso sí hace la diferencia, pero se requiere un montón de disciplina, de persistencia y de optimismo, de creer que sí se puede hasta el último minuto, así como estaba yo de voy a cerrar la ronda y no pasa nada, así hay que creerlo y uno tiene que darlo todo hasta el último momento y no dejarse como caer allí. Entonces, creo que eso fue fundamental para nosotros. Ahora, por supuesto, estamos en otra etapa, estamos en la etapa como de ejecutar un montón y de materializar todas esas ideas, pero eso también requiere un montón de persistencia, de pivotear y de
Claro.
seguir trabajando con gente a tu alrededor que realmente le importe tu proyecto y que quiera seguirte acompañando y guiando un poco con ese pensamiento, digamos, crítico y diciéndote las cosas que te tienen que decir. O sea, yo creo que es fundamental tener gente crítica a tu alrededor que
Total.
te diga, esto está mal, no estás creciendo, no lo estás haciendo al ritmo. Es muy importante, tú no necesitas gente que te diga que lo estás haciendo todo perfecto, sino la gente más crítica a tu alrededor, que le importe tu proyecto para que te esté empujando todo el tiempo a que lo hagas mejor
Totalmente.
cada día.
100%. Me encanta cerrar con ese broche de oro. Kate, yo sé que los emprendedores casi nunca tenemos ya tiempo de leer,
Wow,
pero
no, yo sí leo un
algún.
montón.
Ah, no, buenísimo. Recomiéndanos entonces qué lees ahorita, qué estás leyendo o algún libro que te haya cambiado tu journey como emprendedora.
Mira, en este momento me estoy leyendo un libro que se llama The CEO Within. que habla un poco de, como que es súper cortito, bien táctico, como de estas cosas que uno vive, me ha hecho, hay muchas frases y cosas que dice donde tú te identificas un montón, como por ejemplo, contratas la gente con la esperanza de que todo va a pasar y nada, todo sigue igual y tú sigues haciendo un montón de cosas, o sea, como ese tipo de cosas que pasan que realmente son de tu día a día, pues ese es como el que me estoy leyendo en este momento. Hace poco me leí el de Monetizing Innovation, ¿sabes? Como esos libros, yo sí leo un montón y si no me los puedo leer, los escucho, ¿sabes? En los aviones o cuando voy a caminar, escucho podcast, entonces como ese tipo de libros a mí me encantan.
Excelente. Pues buenísimo. Ahí lo tienen nuevamente, atraccionados y atraccionadas. Gracias por estar conmigo una semana más. Recuerden que pueden conectar e interactuar nuevamente a través de Twitter. Estoy como @CortésVíctorH o en el Instagram y Twitter de Tracción, @Tracción-bajo. Katy, ¿a ti cómo podemos encontrarte o a Neighbor?
Bueno, pues nos pueden encontrar en Neighbor, les deletreo Neighbor, aunque está mal escrito, pero así lo ponemos, es Neivor, neighbor.com, y nos pueden encontrar en LinkedIn, en nuestra página web, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, ahí estamos disponibles. Y a mí, básicamente, en LinkedIn es el sitio donde siempre estoy conectada, respondo, contesto un montón, así que me pueden encontrar como Kate rayita Neighbor, pero básicamente Katherine Castillo, y me buscan y ahí aparezco.
Buenísimo. Yo soy Víctor Cortés y esto fue su dosis semanal de tracción.